Invitados en nuestros estudios, nos acompaña el diputado nacional Emiliano Estrada. Él integra el bloque de Unión por la Patria y es, bueno, además ha sido el candidato a gobernador en el último periodo electoral provincial. ¿Qué tal, Emiliano? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, ¿en qué contexto se puede inscribir las declaraciones recientes del gobernador Gustavo Sáenz en las que hace referencia a que el voto electrónico, el cambio en el sistema de votación, es una discusión de la política, cuando en realidad la pregunta es, ¿se va a seguir con este sistema o se va a avanzar hacia uno nuevo como el de la boleta única papel?
Bueno, mirá, en principio yo le diría que vaya a Venezuela y le pregunte a la gente si eso es una discusión de la política o un tema que le interesa a la gente, ¿no? Lo primero sería eso. Lo segundo, la mayoría de las discusiones de hacia dónde va una sociedad desde la Constitución de 1853 para acá está dada desde la política. Es la política la que le propone una discusión a la sociedad y en función de eso se construye una identidad de país, una identidad de provincia y demás que tiene que ver con dirigentes que están un paso adelante y mirando un poco más para adelante de lo que puede estar mirando la sociedad. Digo, para eso haces política, para eso sos político. Y después decirle que no es una discusión de la política, es una discusión de la provincia de Salta. ¿Por qué? Porque el año que viene vamos a elegir concejales y diputados en toda la provincia y te vas a gastar 10 mil millones de pesos para hacer eso. Entonces, la discusión también está basada en decir, che, si vos vas con boleta papel, tenés un costo de 300, 500 millones de pesos, versus 10 mil millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que hay 9.500 millones de pesos que vos los podrías destinar a que haya insumos en los hospitales, a que los patrulleros tengan nafta, a que los hospitales tengan ambulancia, a que los colegios no se caigan a pedazos, a un montón de otras cosas, a bachar las calles, digamos. Entonces, no es que es una discusión de la política que no tiene impacto con lo que vive el ciudadano de a pie. Claro que tiene impacto. Si estamos diciendo, y él lo ha dicho incluso,
en plata de hoy alcanza para 6 meses del incentivo docente versión provincial.
Totalmente.
O sea, para pagar 6 meses a 30.000 docentes ese monto que quitó Nación, totalmente, por ejemplo, ¿no? Y con eso se evitaría un clásico de cada marzo, que es el paro de los docentes autoconvocados después del arreglo con la intergremial.
Totalmente, y estamos haciéndolo contra un día de elecciones. Un día de elecciones donde además hemos entrado en una faceta totalitaria, digamos, en la provincia de Salta, donde no hay intendentes opositores, hay contados con la mano diputados opositores, lo mismo en el Senado, lo mismo en los consejos. Entonces, que la política se gaste 10 mil millones de pesos en un día para seguir eligiendo a los escribanos de la escribanía del gobierno, me parece que también es un capricho de la política. Y es un capricho de la política también entendiendo esto que estamos viendo hoy en Venezuela, ¿no? Yo quiero diagnosticar lo que es el voto electrónico en Salta, que para mi criterio es una familia donde vos no le podés dar de comer a tus hijos, pero va y te compras una cartera de alta gama si sos mujer o un traje de lujo si sos de usar traje, por graficarlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues estamos en una provincia con 65% de pobres. Entonces, que la explicación de la política sea que el voto electrónico sirve porque tenés los resultados más rápido, claro, es realmente un capricho.
A las 19.45, en lugar de a las 20.50.
El año pasado tuvimos elecciones presidenciales y en el balotaje a las 8:30 ya sabíamos el resultado, y es de todo el país. Entonces, justificar el gasto del voto electrónico para que la política tenga los resultados antes, eso sí es un capricho de la política. Y por otro lado, estamos viendo, hemos visto la elección en Estados Unidos, en su momento la de Bush contra Al Gore, que tuvo serias críticas de transparencia a la urna, el voto electrónico, y hemos visto una Argentina, estamos viendo el caso de Venezuela, pero en Argentina, que se usa voto papel, que hoy lo escuchaba el gobernador, dice, antes de ayer decía, sería un retroceso. ¿Cómo va a ser un retroceso cuando el peronismo, que es la fuerza política más fuerte de la Argentina, perdió por menos de un punto en el 2015, dio la mano, chau, hasta luego, perdimos las elecciones, se fue. O sea, nadie puede negar que el sistema de voto papel, además de ser económico, es sumamente transparente. Ganó un tipo con su hermana y tres amigos, sin un solo concejal en toda la República Argentina, ganó la presidencia. Y le pegó una cagada, literalmente, al peronismo. Entonces, ¿de qué me hablan de que el voto papel es un retroceso? Retroceso es lo que estamos viviendo en términos de que la auditoría de la provincia no haga un solo informe. Retroceso es tener escribanías en ambas cámaras. Retroceso es que los patrulleros no tengan nafta. Eso es un retroceso. Yo creo que lo otro es entender la situación de la Argentina, de un ajuste brutal que están viviendo los argentinos, y que vos te vas a gastar 10 mil millones de pesos en un día para elegir concejales.
Bueno, y el otro punto es que decir, es una discusión de la política como si fuese o algo subvaluado o algo sobre el que no debe discutir la sociedad o también esta negación, ¿no? Esto de ponerse por fuera porque están de moda los influencers en cargos públicos, porque están de moda los outsiders. Y eso también es algo bastante cuestionable porque, en definitiva, la decisión se va a tomar en un 99,9% en base a la voluntad del propio gobernador. Es decir, él mismo es el que va a terminar dando un veredicto final, casi con gesto cesariano, como dice el dictamen de Estrasera, y con el pulgar arriba o abajo. Y no puede abstraerse de esto. Y por otra parte, hay otro asunto que tiene que ver con que el gobernador ha ratificado un planteo, o por lo menos lo hizo aquí en la entrevista de Infinito, en relación a el cobro de poner en agenda cuestiones que tienen mucho más que ver con la subjetividad que con las necesidades o los problemas sociales reales que tiene Salta. El cobro a estudiantes extranjeros, algo que fue absolutamente subestimado por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, indicando que no hay falta de asiento por culpa de extranjeros y que además son menos del 3% de toda la matrícula en general, ¿no? Y entonces uno piensa en eso, recibe informes oficiales y dice, esto no es un problema, ¿por qué plantearlo nuevamente?
Bueno, yo creo que ahí sí se hace utilización de agendas que son tribuneras, entonces se desvía la atención en una provincia que debería estar discutiendo. Digo, acá un patrullero que se movió 400 kilos de falopa y claro, todo el mundo mira para el costado. Y todo el que tiene algo de experiencia en gestión sabe que un patrullero no se mueve sin la autorización de la comisaría, sin que estén sus superiores, digamos, al tanto. Pasó con una ambulancia, pasó con un camión de bomberos. Bueno, yo creo que en vez de discutir los temas que realmente sí le importan a la gente, que es la inseguridad, que es la penetración de los consumos, los problemas de adicciones de los jóvenes y demás, bueno, más fácil discutir estas cosas que no tienen impacto económico, que no tienen impacto real en la gestión de gobierno, pero que distraen la atención y que naturalmente son temas donde mayoritariamente vos sabés cuál es la postura de la gente, entonces vos te parás sobre eso y decís, yo estoy en contra de que vengan extranjeros a atenderse a nuestros hospitales porque no hay camas para los nuestros. Claramente la mayor parte de la sociedad está a favor de eso. Ahora, cuando uno va y dice, che, listo, ya está implementado ese protocolo en Salta, bien, vayamos ahora al San Bernardo y veamos si los salteños están siendo bien atendidos o si alguien tiene que hacerse una cirugía, ¿a cuánto tiempo se la dan? Y vamos a ver que no hubo solución en función de ese planteo que es netamente demagogo, digamos.
Claro, y además es riesgoso porque exacerba posturas que por lo pronto no se veían acá. Sí están siendo muy radicales en distintos lugares del mundo, por lo menos de Occidente, y constituyen un problema real, político, social, hasta de violencia, el tema de la xenofobia, ¿no? Y acá, por lo menos en Sudamérica, es la región del mundo donde no hay guerras, por ejemplo. Instalar este tipo de discusiones es un retroceso. Y algunos señalan, eso quiero preguntarte, Emiliano, que es un modo de ponerse, de adelantarse, en ponerse en sintonía, es decir, de una sobreactuación para ponerse en sintonía con los postulados ideológicos del gobierno nacional.
Sí, a ver, yo creo que hay una línea de decir, bueno, vamos en función de lo que plantea el gobierno nacional, pero justamente el gobierno nacional, que ha planteado que no hay plata, que quiere eliminar las PASO en función de un costo económico que tiene el Estado, volvemos a lo mismo, decir, bueno, pero vos acá querés seguir bancando un voto electrónico que le cuesta una fortuna a los salteños. Para que tomemos dimensión, el costo que tiene el voto electrónico es similar a lo que está costando la repavimentación de la ruta San Lorenzo. Entonces, bueno, creo que hay que dar otro tipo de discusiones, creo que no hay que enredarse como opositores en ese tipo de discusiones y plantearle cuestiones de gestión y de gobierno, que es lo que más le falta al gobierno de Gustavo Sáenz, una obra que lleva ya, vamos por el cuarto año, son 6 kilómetros de ruta lo que era la nueva autopista y la repavimentación otros 6 kilómetros de ruta.
Claro.
4 años para realizar eso, cuando, digo, no sé, hace 2.000 años el Coliseo Romano se hizo en 7 años, con la tecnología y con todo lo que no había grúa, no había nada. En 7 años se hizo el Coliseo Romano, acá estamos 4 años para hacer 2 puentes y 6 kilómetros de ruta, con un nivel de desidia constante. Hemos visto la ruta, la nueva, la que sale de Gimnasia y Tiro, de la circunvalación, que va para el Gran Burg, que sí, desemboca en una casa. Bueno, esa es la desidia, digamos, yo si tuviera que graficar al gobierno de la provincia, lo grafico con esa obra, una obra que está todo por todos lados desprolija, sucio, los camiones por un lado, por el otro, sin planificación, tuvieron las vacaciones, no hicieron la repavimentación, cuando arrancaban las clases cortaron los 2 carriles, bueno, no trabajan de noche, una autopista que llega a una casa, una autopista que desemboca en una casa, con lo cual decís, che, ¿cómo no expropiaron la casa antes de hacer la autopista? Bueno, ese grado de desidia que tiene la provincia, el gobierno trata de suplirlo con estas declaraciones. Bueno,
hay gente que habla de improvisación en muchos gestos, inclusive improvisación en quienes, un líder, un mandatario, alguien que tiene la responsabilidad pública, se le pueden pasar cosas, pero al equipo, el boxeador puede tener alguna, pero los entrenadores no se pueden comer un knockout, ¿no es cierto? Y en el equipo de asesores también hay quienes sostienen que hay improvisación y probablemente eso tenga que ver con que tiene espalda, digamos, para cometer errores el gobierno. Tiene espalda, tiene respaldo político y tiene una hegemonía pocas veces vista, ¿sí? Y incluso se hablaba, desde principios de siglo siempre se habló en Salta de lo autoritario y hasta totalitario que parecía ser el gobierno de Juan Carlos Romero, pero algunos señalan que esto supera aquellos parámetros, por lo menos en hegemonía. Si se tiene en cuenta un indicador, la Cámara de Diputados, podríamos decir que sí, pero hay muchos otros indicadores.
Sí, sin duda. A ver, el tema de, te vuelvo a repetir, no hay informes de la auditoría. Lo que tiene que ver con las cámaras, como vos planteabas, en la época de Romero vos tenías el Partido Renovador, que era un partido fuerte, con despliegue territorial en toda la provincia. La reforma constitucional que hace Juan Carlos Romero les llevó muchísimo tiempo resolverla. No era una reforma que se sacó entre gallo y medianoche, uh-huh, sin ningún tipo de oposición, como pasó ahora, que además quiero hacer mención a lo que dijo hoy en la radio el gobernador, que dijo, si estoy habilitado para un tercer mandato. Yo tengo la versión taquigráfica de la discusión de los convencionales constituyentes, cuando va Ricardo Villada, Pamela Caletti también, que estaba en esa reforma constitucional.
La secretaria general de la gobernación también.
Textualmente dicen, no hace falta cláusula transitoria porque el gobernador se comprometió a que va a estar 2 mandatos y la palabra del gobernador vale más que un artículo de cláusula transitoria. Bueno, hoy estamos ante esta situación donde volvemos a las mañas de la política, que son la de sí pero no, pero al final sí puedo, lo que sea que me pida la gente. Y estamos hace 7 meses asumió el gobernador. Ya está hablando de lo que va a pasar dentro de 3 años,
claro,
solamente de un tema político. Entonces vemos cómo esto de decir que el voto electrónico es una discusión de la política no se condice con lo que en realidad está haciendo el gobierno, que es ya preparando una tercera elección, un tercer mandato, ¿en función de qué? En función del poder, no en función de qué querés hacer con Salta, hacia dónde la querés llevar, hacia dónde la querés transformar. Y te decía lo de la obra.
Acá,
de la
acá tengo una foto, sí. Esto es Circunvalación Noroeste. Es la nueva obra que conecta la autopista del Oeste con
la UNSA, digamos.
Claro, no, con Avenida Patrón Costas, que luego se convierte en Acceso Norte, ¿no?
Exacto.
Ruta Nacional 9, pasa por la entrada de Universidad Católica. Es la obra nueva. Y tiene esas escaleras para peatonales en los puentes de altura sobre la autopista, que no termina, que se hizo, no sé, es una torpeza lo que se ve, porque la escalera termina como una suerte de tobogán de hormigón, que ese tobogán de hormigón no es más que el paredón de hormigón que sostiene el puente.
Exacto.
Así que si alguien viene caminando por la autopista y decide tomar eso, termina en un tobogán mortal. Mortal realmente, pero en ningún lado se vio una construcción tan torpe como esta. Ya la vamos a compartir a la imagen con
es
los
una
oyentes.
Obra que algunas partes de la obra no tienen ni siquiera 10 meses de inaugurada. Se hundió la rotonda del San Pablo, la nueva traza de la autopista ya está toda poseada, está remachada. Bueno, estamos en presencia de lo que yo llamo un gobierno sin rumbo,
¿no? No es este un reportaje pensado para responder a lo que dijo el gobernador, pero es importante porque no es habitual que hablen en reportajes, por lo menos en medios salteños. Es importante cómo caracterizo también a este medio, ¿no? El medio más crítico, el medio más crítico que tengo en Salta. Y eso implica un desafío realmente. Así que ahora viene la crítica hacia Emiliano Estrada.
Bien.
Emiliano, dos cuestiones. Una, tus planteos son claros, son nítidos. Sin embargo, sabemos, porque acá rescatamos la importancia y el valor de la política, sabemos que la política es una actividad colectiva.
Sí.
Es decir, tu planteo y tu diagnóstico sobre la provincia, la crítica es certera, los diagnósticos son serios, lo cual te posiciona en un referente de la oposición. ¿Pero por qué solo? ¿Por qué tan solo? ¿Por qué tan personalista el proyecto?
Porque cuando yo hablo en privado con intendentes, senadores, diputados, periodistas y otros dirigentes políticos, todos coinciden en el diagnóstico, en el análisis, en la solución también, que es la solución es construir un espacio político que tenga una nitidez en los planteos de gestión. En independencia, ahí sí, de discusiones políticas. ¿Por qué? Porque yo lo que planteo es, che, bueno, lo que necesitamos es resolver el tema de la salud con gente que sabe de salud. Necesitamos resolver el tema del agua con un plan hídrico integral de la provincia. Necesitamos un programa de seguridad para... Y todo eso necesita una gestión económica que haga posible que esos programas se desarrollen. Cuando yo planteo, che, dejemos de lado discusiones políticas, es, bueno, no nos pongamos a discutir... la posición que hay que tomar sobre la guerra en Medio Oriente entre una y otra cosa, porque la verdad es que no hace a la resolución de los problemas de los salteños. Entonces, planteo cuestiones programáticas y la gran mayoría de, como te decía, diputados, senadores, concejales y demás, te dan la razón, pero no se animan después a hacerlo. Porque un diputado, un senador, no, porque después me van a cortar los AP, porque después me van a apretar. El intendente, no, porque si no después me hacen denuncia, porque si no, no me pasan plata, porque si no esto, porque si no lo otro. Y bueno, entonces cuando la pregunta es, y bueno, ¿y por qué solamente vos salís a plantear esto? Porque me animo. El resto o gran parte de los otros no se animan, y no se animan a hacer estos planteos, y yo tampoco los puedo exponer porque no puedo decirle, che, buen privado, me dijiste tal cosa y ahora callás.
Bueno, está
público,
bien, eso está bien por un lado, pero después hay partidos, de hecho fuiste candidato de Unión por la Patria, o el Frente de Todos,
sí,
como se llamaba en aquel entonces, donde habían partidos, incluso algunos fuertes y demás. Desde ahí no se puede seguir articulándose.
Sí, sí, sin duda.
¿O era simplemente una figura que se depositaba en la cabeza de esa alianza?
No, el año que viene también, pero mañana tenemos un plenario de Unión por la Patria, acá en Salta, donde van a participar todos los partidos que fueron parte del armado de Unión por la Patria, excepto el PJ, que fue el que decidió irse de Unión por la Patria, traicionando obviamente a su electorado. Y viene Germán Martínez, el jefe de bloque de diputados de la Nación.
Viene Germán Martínez,
viene Germán
importante,
Martínez,
importante.
Vienen seis senadores, viene Juliana Di Tullio, viene Zapag, vienen senadores de Chubut, de San Luis, de La Rioja. Con lo cual vamos a tener una convocatoria muy amplia, muy de debate, y sobre todo con el respaldo de los referentes nacionales en el Congreso de la Nación, para también empezar a clarificar esto, ¿no? Es decir, el año que viene nosotros vamos a tener una elección intermedia nacional Y en el medio estamos transitando un gobierno de Milei. Bueno, nosotros claramente tenemos una postura de oposición clara, entendiendo las cosas que afectan a la gente. Porque esta lógica medio también innovadora de que tiene el gobernador y sus funcionarios, de decir, no, nosotros defendemos a los salteños. A ver, si vos vas a reinstalar el impuesto a las ganancias y vas a hacer que los médicos de Tartagal, de Orán y de toda la provincia donde faltan médicos, ahora paguen impuesto a las ganancias sobre las horas guardias, sobre todo tipo de ítem. Lo mismo con los docentes pasan a pagar impuesto a las ganancias con ítem de transporte, con viático, con todo eso ahora se carga dentro de impuesto a las ganancias, y tenés una propuesta de privatizar Aerolínea Argentina, lo cual te puede costar, por ejemplo, lo que nos pasó con el corte del vuelo de San Pablo a Salta. Tenés demasiadas medidas que afectan al conjunto de los salteños, con lo cual esta loca idea de decir, no, nosotros velamos por los intereses de Salta en función de que conseguimos una obra. Sí, y los 300.000 tipos que está perjudicando con el ajuste, los jubilados que estás perjudicando con la licuación, la suba de tarifa.
La suba de tarifa es algo realmente que sí, ahí sí hubo un momento en el que se tensó el debate político entre el gobierno y tu persona. Por eso digo, ¿no? Es llamativo que solo una persona que no tiene un partido detrás, ni una organización ni un frente, ahora me decís que sí, que está Unión por la Patria, que hay un plenario y demás, o por lo menos estás dentro de ese colectivo. Sí, sí. Aunque no dentro de un partido. Pero bueno, lo de las tarifas fue algo que no terminó de explicarse nunca. No se respondió nunca.
No, ¿por qué sucede? Y el nivel de falta de preparación, porque yo entiendo que un gobernador no puede saber de todos los temas. Ahora, lo que vos decías recién, los equipos son desastrosos, los equipos de gobierno. La semana pasada sale en un semanario en Cuarto Poder, una entapa, que yo había mentido con el tema de que Salta tenía la luz más cara y demás. Es una cosa que estuvo moviendo entre los periodistas Uluncha Sarabia, el presidente del ente regulador. Utilizan el informe de la UBA del CONICET del mes de julio para mostrar que Salta no era la más cara, pero cuando yo lo dije fue en marzo, y el informe de marzo del UBA del CONICET dice que Salta es la más cara. Entonces, lo que pasó fue que frenaron las subas que venían hacia adelante. Y ahora
bueno, hubo una decisión política de suspender el aumento.
Exacto. Y en función de eso es que hoy Salta no es la más cara. Entonces,
está siendo cara, por lo menos a mí realmente.
Ni hablar que es carísimo. Entonces, no hay una explicación por qué. Nos decía, no, porque subió la Nación. Bueno, pero ¿y por qué Chaco, Santiago, Jujuy, todos tenían más barata que nosotros? Bueno, porque lo que había sido aumentado bruscamente era el valor agregado de distribución, que depende de la provincia. Y ahí volvemos a lo mismo. Yo hago el planteo. Tengo el conocimiento técnico para decir, guarda, miren esto, miren cómo se lee un cuadro tarifario y demás. Y mi pregunta, o sería mi repregunta, o sea, vos, Pablo, es, ¿qué pasa que un diputado, qué pasa que un senador, qué pasa que un intendente no sale a plantear lo mismo? Si ellos, en su departamento, en su municipio, están viviendo la misma realidad. Entonces uno dice, che, pero ¿cómo te quedás callado ante esto? Y sí, se quedan callados, entonces lo que termina pasando es que no se logra constituir la oposición como espacio político, pero es lo que estamos trabajando desde Unión por la Patria para...
Bueno, ahí estamos. Oposición, espacio político, Unión por la Patria. Todavía hay sectores dentro, aunque sean minoritarios, son parte integrante de ese colectivo de organizaciones y partidos, de esa alianza, si se quiere, o frente, que todavía están muy susceptibles con la experiencia de Avancemos, ¿no?
Sí.
Sobre todo por la cuestión ideológica, ¿sí? Y el otro día, hace como un mes aproximadamente, me llega una foto de un amigo y dice, dando una lectura a la foto, es simplemente una foto casual en una esquina de Salta, mira, está Griselda Galleguillos, sí, diputada de Rosario Lerma, una mujer que no logro identificar.
Una docente autoconvocada.
Ah, sí, claro, de ahí era que entonces me sonaba
Zulma,
su rostro.
Se llama.
Zulma, bueno, una docente. Eduardo Virgili, ex concejal del olmedismo y ahora... es presidente de La Libertad Avanza en Salta, y Emiliano Estrada. ¿Sí? Una foto casual, todos cordiales, en la calle, se nota. Pero bueno, y uno ve esa foto y dice, Avancemos sigue, Avancemos vive o no. No,
esa es una foto. Primero, salíamos de un domingo sí, a la noche de DNI. Es una foto
casual, no importa.
Y salíamos de la tele los tres y vino la docente y nos dice, ¿me puedo sacar una foto con ustedes?
Está bien.
Que son los opositores al gobierno.
Está claro. Igual es obvio que no indica más que un atrapar un instante casual, ¿no? Pero ¿cómo se responde la experiencia de Avancemos para quienes objetaron de manera tan fuerte el hecho de juntarse con el partido de Olmedo?
Bueno, vuelvo a lo mismo. Yo creo que para darle una solución a la provincia de Salta lo que necesitamos es discutir Salta y encontrar la forma de organizar una propuesta electoral para los salteños. Pasado eso, ni antes ni después negamos que habían miradas distintas del orden nacional. Y lo que yo rescato de la experiencia de Avancemos es hacer estas cosas a la luz de, digamos, de cara a la gente. Y no lo que sí hace el gobierno provincial, que es cooptar y comprar a todo tipo de dirigente, esconderlo bajo la alfombra, decirle salí a jugar por acá, salí vos por allá, así dividís por acá, por allá. Y entonces parece que no tienen diálogo con otros sectores. Nosotros lo hicimos de cara a la sociedad porque entendíamos, y sobre todo en mi caso, a mí me tocaba encabezar ese proyecto, con lo cual yo también tenía una tranquilidad, si se quiere, de hacia dónde iba a ir el rumbo en caso de ganar las elecciones. Y después plantearle también a los salteños una propuesta desde la gestión y desde las cuestiones concretas, cómo se resuelve esto, cómo se resuelve aquello, y no caer en lo que vemos desde ahora, desde el gobierno, de la idea de empatizar poniéndote el poncho, comiéndote una empanada y diciendo yo soy el más salteño que los chalchaleros. Bueno, ¿y qué ganamos con eso, digamos? Yo creo que necesitamos articular una propuesta desde la oposición y esa propuesta tiene que estar encapsulada en la provincia de Salta.
Emiliano, decías recién esto de que el gobernador diga dónde quiere llevar Salta. ¿Pero algo se puede saber de cómo va a ser Salta en los próximos años a partir del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones?
Bueno, yo tengo mis serias preocupaciones respecto a eso, porque yo en el año 2019 era ministro de Economía, me viene a ver Capemisa, que era la Cámara de Proveedores Mineros, me piden la idea, me proponen la idea y me plantean de crear una ley de promoción minera. La ley que existe hoy la escribimos en ese momento. Uh-huh. Esa ley establece que hay que contratar mayoritariamente mano de obra local y el 51% de las empresas tienen que ser salteñas. Entonces, ¿para qué? Para que la empresa viene canadiense y no te traiga el catering de Australia, ¿no? Compre catering local y también para que no traiga de Buenos Aires, de Córdoba, de otros lugares. Bueno, eso lo hicimos, estaba vigente. El RIGI plantea todo lo contrario, dice no, acá no hay cadena de valor y acá no hay obligatoriedad de comprarle nada a nadie. Entonces, ante eso, lo que puede pasar, y yo creo que va a pasar, digamos, porque está bien, lleva siete meses Milei. Ahora, vos ya sabés que es Milei. Ya no estamos en la etapa de, dice que va a hacer esto, pero no lo va a hacer porque está en campaña. No, el tipo se peleó con España, se peleó con Brasil, se peleó con China, se peleó con todo. O sea, trata de comunista a todo el mundo, va por la maximización del libre mercado, etcétera, etcétera. Eso va a traer.
Eso es re loco, por otra parte, ¿no? Porque hablar de comunismo en el 2023, claro. 2024.
Claro. Pero además, comunismo, ahí hay una.
O carencia, de comunistas. ¿Sí?
Una carencia intelectual, porque comunismo hace referencia a la propiedad de los factores de la producción, no a una organización política. Es decir, ¿qué es el comunismo? Es que los factores de la producción, capital, tierra y trabajo, están socializados y los gobierna el Estado. Eso no sucede en Brasil, que hoy tuiteó de que
no sucede Lula, para nada, no es un régimen capitalista.
Entonces, claro, entonces solamente eso sucede en Cuba, en Corea del Norte. Después, todo el resto son sistemas capitalistas donde la propiedad privada existe, con lo cual el comunismo no puede existir en esos lugares. Ahora,
incluso hasta en Rusia.
Exactamente.
Se habla de los magnates rusos y demás.
Exactamente. Entonces, ¿hacia dónde puede ir Salta con el RIGI? Bueno, hacia un esquema donde cuando Milei avance, ahora viene la segunda etapa, después la tercera etapa del plan, y cuando libere entera la economía, Vos vas a tener a las mineras sin ningún tipo de obligación de contratar mano de obra local. Y cuando claro. venga Saen de los Ríos o quien fuera a decirle no, porque la ley provincial, él te va a decir yo tengo una ley nacional. Y por la constitución de la Argentina, las leyes nacionales son superiores a las provinciales, con lo cual, amparado en eso, puede traer las maquinarias de afuera, los ingenieros de afuera, todas las empresas constructoras de afuera y las empresas locales no trabajar.
Sobre este tema también es importante esto de la jerarquización de las normas. Bueno, por constitución las provincias son dueñas de los recursos naturales sí. y sin embargo por el Código Minero, que es una ley nacional, hay un techo para las regalías, ¿no? Mineras, que es 3% valor boca mina, a pesar de que ahora se puede emplear para los nuevos proyectos. ¿Sí?
Sí.
Esa discusión, ¿por qué no se da? Porque de última se acompañó, se votó a favor el oficialismo, promulgó el presidente y demás. Y está planteada la posibilidad para la provincia de captar mayores recursos. Y por otro lado, bueno, en el Senado provincial sí hay una pretensión por ahora de un sector minoritario de los senadores, aunque el Senado provincial es un cuerpo bastante interesante desde el punto de vista político, pero plantean terminar con el régimen de declaraciones juradas. Son dos fuentes de financiamiento genuinas que puede tener la provincia y que pueden entrar en la discusión, y sin embargo no se discute eso en Salta.
Sí, de hecho, a ver, yo lo escuché a De los Ríos que decía que no habría que adherir a ese articulado de la ley bases
y
para llevar a 5% las regalías. Pero en otro pasaje, hace un par de meses, en una entrevista con Fantino, Sáenz se quejaba de que solo te queda el 3%, y Fantino decía, pero pará, Gustavo, vos me estás diciendo que si se llevan $1,000,000 de litio, ¿a vos te dejan 30.000 nomás? Sí. No, pero eso no puede ser. Bueno, listo, ahora tenés la herramienta para llevarlo al 5%. Y tomo un punto de lo que dijiste. Toda la discusión que hubo respecto a la ley bases y al paquete fiscal, Salta no aportó nada. O sea, quienes entregaron a sus electores, Oute, Scaletti y Vega, no pidieron nada a cambio. Te van a decir la ley del tabaco. La ley del tabaco es para Mazalín. Los productores tabacaleros, vamos a ver a fin de año cuando esté ya cerrado la ejecución presupuestaria del Fondo Especial del Tabaco, cuál fue el impacto de eso. Y vamos a decir, che, entregaste todo esto por esto a cambio, ahí no hay mucho para discutir. Lo que sí pasó, por ejemplo, los gobernadores patagónicos lograron que a los trabajadores del petróleo y del gas le saquen el impuesto a las ganancias, no van a pagar ellos, siendo que tienen sueldo de 5 o 6 palos. Entonces, vos decís, che, ¿qué? O sea, ¿no había capacidad técnica, no había voluntad política? ¿O qué pasó que levantaron la mano a cambio de nada? Porque la verdad es que hoy Salta, vos le ves y decís, che, ¿qué logró Salta con esto? Nada. De hecho, incluso más, te
digo, lo que puede lograr tampoco lo quiere tomar.
Tampoco
lo que está tomar. Servido sobre la mesa, no, dice
exactamente.
No.
Exactamente. De hecho, la ley del tabaco, por ejemplo, se aprueba con todo el voto negativo del PRO y de La Libertad Avanza, con lo cual tampoco te pueden decir que no, le sacamos esto a cambio. Mentira, la sacaron sin el consenso del oficialismo. Con lo cual, uno dice, che, votaron a favor de esto. ¿Qué consiguieron para Salta? Nada. Consiguieron que le vuelva el impuesto a la ganancia a los médicos, a los docentes. Consiguieron aumento de tarifa, dolarizar la nafta, dolarizar el precio del gas. Entonces, cuando el año que viene empecemos a ver subas en el precio de la nafta y del gas, estos tres diputados que votaron a favor, que no miren para el costado y empiezan a decir el gobierno de Milei. No, el gobierno de Milei se ampara en la ley base para dolarizar el precio de la nafta. O sea, si mañana el dólar se va a 1.500, la nafta sube un 60% automáticamente.
Bueno, ¿por qué? Porque el criterio, la excusa o la explicación más llana es esto de, en todo el mundo un litro de nafta cuesta $1, ¿sí? Pero no en todo el mundo hay vaca muerta.
Exactamente.
¿Y entonces?
Exactamente, porque la discusión integral que tendría que tener la Argentina es decir, che, bueno, ¿podemos bajar rápido todos los impuestos? No se pueden bajar los impuestos. De hecho, por eso no lo está haciendo Milei, porque no te dan los números. Ahora, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Le das energía barata a la industria para que con eso tenga más competitividad. O sea que o le bajás impuestos o le das energía barata. Acá le dejaron los impuestos y encima le encarecieron la energía. Bueno, esas son las discusiones que necesita tener la Argentina, pero para eso necesitamos dirigentes políticos, que está pasando en todas las provincias, no es solo en Salta, que cada vez hay menos debate en profundidad y cada vez más hay arengas victoriosas de TikTok que llevan a que la discusión se empantane y nadie sepa qué se está discutiendo, ¿no?
¿Y qué se discute en el Congreso de la Nación? Hubo bastante entusiasmo, por lo menos expectativa, en referencia al proyecto de movilidad jubilatoria. Se aprueba en diputados, se logra una mayoría necesaria muy costosa realmente, porque para eso fue, fueron necesarios los votos de partidos que apoyan a Milei, sin embargo, entendieron la importancia y la necesidad de la movilidad jubilatoria. Entonces, se entendía que en el Senado iba a tener un trámite más rápido y, sin embargo, vuelve a empastarse la discusión. Se logró en la última sesión que sí o sí en la próxima reunión se trate, pero no hubo más sesiones en el Senado de la Nación, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esa ley, por ejemplo, dentro de lo que se ha podido rescatar en estos 6 meses como medidas que no sean de ajuste para la población?
Bueno, la importancia es que les reintegra, les restituye, digamos, lo que perdieron en los 3 primeros meses del año. El gobierno sacó una nueva fórmula, digamos, jubilatoria, que lo que hacía era decir, bueno, de acá para adelante te ajusto con inflación, pero el bache que te había quedado en el medio no lo compensaba. ¿Por qué? Porque la anterior movilidad jubilatoria ajustaba trimestralmente con lo que había pasado 3 meses para atrás. Entonces, pagó los 3 meses para atrás, dejó pasar 2 meses y dijo, desde ahora vamos para adelante con inflación. Y esos 2 meses le quedó de bache y nunca lo recuperó. La ley lo que hace es restituir eso y decir, bueno, che, en estos 2 meses hubo tanto de inflación, lo ponemos dentro del haber jubilatorio, con lo cual es un reintegro de lo perdido hacia los jubilados, que es un poco lo mismo que está pasando acá en Salta. Por ejemplo, vos tenés 78% de inflación acumulado desde el principio de año hasta acá y tenés 38-39% de aumento salarial a los empleados públicos. Lo que pasa es que, como les metieron un 30-30-22 entre enero, febrero y marzo, que correspondía a lo que habían perdido el año pasado,
eso realmente también es
medio los loco. Mareó a los trabajadores y dijeron, che, no, nos dieron todo esto. No, lo que está pasando es que hay un desfasaje financiero que hace que hoy estén perdiendo casi un 27% de poder adquisitivo los docentes, los médicos en Salta. Y bueno, algo parecido había pasado con los jubilados, la ley lo que hace es restituirles eso.
Bueno, y después el impacto que hay. Hoy se cumplen 10 días de paro en el sector ceramista, que es uno de los sectores fabriles más importantes de Salta, junto sí. con el tema de la producción de azúcar, la parte, el rubro agroindustrial. Es de los más importantes, 500 trabajadores, no es poco, ¿no? En la actividad. Y están de paro hace 10 días, porque están denunciando una pérdida salarial del 47% frente a un ofrecimiento de aumento de un 17%. Y aparecen las excusas patronales, entre otras la de la paralización de la obra pública, que es real, que es cierta, pero más allá de eso, es un producto no perecedero que se exporta inclusive y demás el que fabrican. Pero el impacto se ve, uno dice, bueno, son medidas que a la larga, ¿no? Es inmediato, aparece ya, sí. ya comienza a sentirse esto. Y después por las decisiones políticas. Y el paro de los petroleros por el tema del rechazo al pago de impuestos a las ganancias que ha retornado para casi todas las categorías que habían sido exentas por muy poquito tiempo. Entonces, bueno, ahí aparece otra vez el tema de la movilización, las luchas, los reclamos, pero el gobierno sigue ganando, sigue teniendo la iniciativa, sigue imponiendo el discurso, se sigue imponiendo en términos argumentativos. ¿Por qué sucede?
Bueno, yo creo que, y vos sabés que yo estos días estoy con la misma pregunta retórica de qué está pasando socialmente. Ayer estuve cenando con un empresario de acá de Salta, también de la construcción, me dice, yo de diciembre para acá despedí 350 trabajadores de obra y 27 de lo administrativo, digamos. Me dice, cuando Caputo dice, bueno, cambien los dólares para aguantar, dice, yo ni loco voy a cambiar los dólares, dice, yo prefiero achicarme y ver si esto reactiva, con lo cual esta lógica del gobierno de decir, bueno, vamos a hacer que saquen los dólares del colchón para ir aguantando hasta que recupere la economía, no sé si se va a dar.
Claro.
Yo creo que lo que va a venir es un proceso donde, ¿qué está pasando, por ejemplo, en el tema este que planteaba de salariales y patronales? Hay trabajadores que tienen un sueldo, no sé, un cajero de supermercado, por ahí con algo de antigüedad, además gana 1.200.000 pesos. Ahora, a esa persona no le alcanza para llegar a fin de mes, pero supermercado un mal ejemplo porque ellos sí están ganando plata, pero vamos a casa alguien que vende zapatillas acá en la peatonal y tiene que pagar empleo y comercio, entre esto pito y flauta de costo para el empleador tiene un palo 100, el trabajador se lleva 850 en mano, no le alcanza al trabajador y el empleador dice, che, pues yo estoy pagando $1,000 de sueldo y no estoy vendiendo nada, me cayeron 40% la venta, me subió el precio de la energía, esto, lo otro. Entonces, ¿qué es lo que, cuál, ahí está diagnosticado el problema del gobierno de Milei, que es un modelo que, si yo te digo hoy a vos, Pablo, te doy $100,000, ¿en qué lo invertí? Nada da plata.
Y no.
Hoy nada da plata, entonces claro, estás en un problema porque el que tiene que pagar el sueldo no le está alcanzando con el flujo. Y el que recibe ese sueldo dice, che, a mí no me alcanza. Entonces, es una rueda circular de la cual va a ser muy difícil para salir. Y ya respondiendo a tu pregunta, ¿qué veo yo? Que tenemos una sociedad que se bancó mucho más de lo que yo pensé que se iba a bancar. Los docentes que le hayan sacado el incentivo docente y no hayan dicho nada. Los únicos que salieron fueron los universitarios y lograron frenar. O sea que la movilización popular sí tiene resultados. Y creo que el desorden, si se quiere, de una agenda opositora está dado en que todavía no está clarificado nítidamente quién va a liderar este nuevo proceso desde el peronismo. Porque hoy vos tenés Cristina, Massa, Kicillof y Quintela, ponele que se está queriendo mover un poco el gobernador de La Rioja, pero no hay muchas más expresiones fuera de eso que de verdad tengan aglutinamiento, que tengan voz, que tengan
no
representatividad.
Tiene.
Y yo creo que es un sector dentro de ese espacio, pero que no va a poder conducir el conjunto, digamos, el peronismo tradicional.
No creo que se pueda
conducir desde ahí. Hasta tanto eso no se organice, yo creo que la sociedad también se siente un poco desamparada. Esa fue una de las ideas de por qué hacer el plenario de mañana de Unión por la Patria, porque hay un gran sector de la sociedad que dice, che, a mí me está pasando, por ejemplo, cosas que no me habían pasado nunca, ni siquiera siendo candidato a gobernador, que es ir por la calle y que se me acerque la gente y me diga, gracias por defendernos, gracias por defender. Me pasó el otro día con un operario que me cruza en la calle, me dice, gracias por defender a los trabajadores, qué sé yo, me está pasando muy seguido eso, cosa que nunca me había pasado antes, y eso también habla de la necesidad de un sector de la sociedad de decir, ¿quién nos defiende, digamos? Y creo que eso se está demandando mucho a nivel nacional, que aparezca una voz y que diga, che, organicemos este descontento, ¿no?
Emiliano Estrada, muchas gracias por la visita.
Muchas gracias a ustedes y, bueno, feliz aniversario para la radio.
Feliz aniversario para la radio. Por supuesto, recibimos la salutación.
Y reconocimiento a la productora que está todo el día en la radio. Cada vez que prendo la radio se escucha la voz de ella.
Jessy Aparicio, claro que sí. Matías Yapura, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Bien? Ahí está la risa. Qué bien, ¿eh? Yo la quiero como ringtone. Qué antigüedad. 14:15 minutos, esto es Primera Tarde. Acompáñennos, estamos hasta las 15.